en realidad yo creo que este tema de hacer este análisis de sustentabilidad de los sistemas de producción en general, ¿no? Y en particular lo que son los sistemas ganaderos, es un tema que está sobre el tapete hace varios años, cada vez se le está poniendo más énfasis en el mundo, y los consumidores en realidad en varias partes del planeta están preocupados por, bueno, por los recursos que hay en el mundo y cómo se están utilizando y cómo eso va a permitir la sustentabilidad de los sistemas a largo plazo y la seguridad alimenticia a largo plazo. Frente a esta problemática, FAO es uno de los que siempre, o sea, por el tema de seguridad alimenticia, es uno de los temas de los buques insignia que tiene el velar por la sustentabilidad de la producción, o sea, por la sustentabilidad de la producción y que la producción de alimentos en el futuro no se vea escaseada en ningún momento. Es por esto que el impacto ambiental es uno de los puntos centrales de las políticas de FAO, y en particular ese tema ganadería por los informes que han hecho con respecto a que la ganadería o la producción agropecuaria genera casi el 18% de las emisiones mundiales y es una de las principales causantes del efecto invernadero y del cambio climático, perdón, o sea, del aumento de emisiones de gases hacia el efecto invernadero y las causantes del cambio climático. Frente a esto, hay una problemática mundial de que el tema es cómo se mide el impacto ambiental que tienen los sistemas de producción. O sea, eso es una gran controversia a nivel mundial y en particular para el tema de gases de efecto invernadero más aún, porque es un tema nuevo y que todavía queda mucho por investigar y el tema de mediciones es muy controversial. Generalmente están Naciones Unidas que da guías para calcularlo, o sea, más que nada ecuaciones para calcular, por ejemplo, la emisión de metano por kilo de materia seca consumida por un vacuno, guías, pero eso no es solo medir un animal. Cuando uno mide todo un sistema, contempla otras cosas, como, por ejemplo, cuáles son los límites del sistema que uno va a medir. O sea, uno también tiene que medir un fertilizante que entra a un sistema, tiene que medir, bueno, cuál es la emisión de ese fertilizante que entra a un sistema, porque fue un proceso anterior al del sistema. Después, cuáles son las unidades funcionales que se van que en función de cómo mido la intensidad de emisiones. Eso quiere decir qué unidad funcional voy a tomar para medir las emisiones. O sea, por ejemplo, emisiones por kilo de carne envasada, o emisiones por kilo en pie, o emisiones por kilo de carne con hueso. Bueno, esos son temas que se definen cuando se hace un estudio. Otro es el alcance del estudio. Uno puede medir, o sea, por supuesto que yo estoy en un sistema, yo estoy en un sistema de producción, por ejemplo, a campo natural, y tengo 10 hectáreas de pradera, por ejemplo, ¿no? O sea, tengo un 10% de mi área es pradera. Bueno, la pradera tiene, yo para hacer la pradera utilizo un tractor que quema combustible para sembrar o preparar o quemar o lo que sea. Después tengo fertilizante que utilizo, que no lo produzco en el sistema, sino que lo traigo de afuera. Las semillas pueden o no ser del sistema. Y herbicidas o lo que sea, son todos insumos de afuera. Bueno, cuando uno va a aplicar eso, por ejemplo, yo digo, voy a aplicar 100 kilos de fosfato de amonio, entonces hay datos internacionales que uno hace y dice, bueno, ¿cuántas emisiones por kilo de fosfato de amonio? Uno pone y le va sumando la cuenta del sistema, ¿no? Cuando uno define el alcance, define de dónde a dónde quiere hacer el estudio. Uno va haciendo distintos subsistemas y todo va a ir orientado al kilo de producción de carne. Por ejemplo, yo aplico el fertilizante en la pradera y la pradera me da determinados kilos de materia seca. Y yo después sé que determinados kilos de materia seca producen un kilo de carne, ¿no? Un kilo de peso vivo. Y un kilo de peso vivo es, en función de tal rendimiento, es tantos kilos de carne en el gancho. Entonces uno lo que hace después, le carga todo al kilo de carne y le sale la cuenta global de cuál es la emisión para producir el kilo de carne.
Ahí está.
Prorrateado por la cantidad de insumo que necesito para producir ese kilo de carne. Así como tenemos los pasos anteriores al sistema, también tenemos los pasos posteriores. Cuando el animal está pronto para ir al frigorífico, bueno, ahí también hay un hay una emisión que es del transporte carretero, o sea, de un camión que lleva a la planta, y después lo que son las emisiones de dentro de la planta frigorífica para faenar el animal, y después llevarlo hasta también por camión hasta el contenedor en el puerto, y después el transporte marítimo hasta llegar al puerto, al mercado final, ¿no?
Gonzalo, tú integrás, bueno, este grupo de expertos, para eso fuiste invitado allí, de distintos países. Respecto al tema mediciones, ¿cómo estamos ubicados? ¿Cuál sistema adoptamos y por qué lo adoptamos?
Nosotros hemos hecho mediciones, digo, en realidad en Uruguay, el ministerio ha hecho trabajos para ver un poco cuál es el estado de situación de la ganadería en Uruguay. Y también la Universidad de la República ha puesto mucho énfasis en muchas tesis de posgrado. Bueno, incluso una de mis tesis de posgrado fue el estudio de sistemas, cómo son las emisiones en sistemas criadores. O sea que en el país hay información relevante. Más que nada, que creo que en este tipo de cosas lo importante no es el número, sino es poder identificar dónde están los agentes de emisión, o sea, los grandes agentes de emisión, para poder trabajar y reducir eso. Pero con respecto a Inglaterra, es bien importante la pregunta, porque cuando nosotros hicimos los estudios acá, tomamos el sistema, las guías elaboradas por Inglaterra, porque entendíamos que, bueno, que en ese momento, o sea, la PAS 2050, que es la guía inglesa, era referente a nivel mundial, que creo que eso es lo que trae las controversias a nivel mundial, y por eso es la iniciativa FAO. O sea, lo que trae esta iniciativa FAO es que el mundo utilice guías hechas por varios actores, no únicamente por un actor solo, porque este fue hecha por Inglaterra, por la Carbon Trust, pero es para, en realidad, es la que utilizan los supermercados en Inglaterra. Pero de repente es la guía, esa guía, un supermercado en Francia tiene otra, porque Francia hizo otras guías. Entonces creo que lo interesante de esta iniciativa de FAO, donde estamos trabajando 17 expertos en todo el mundo, me parece que lo importante es tratar de hacer una guía que después sea avalada por distintos actores, ya que esta iniciativa la está apoyando algunos países del mundo que han puesto dinero para que esto se desarrolle, después sector privado, hay muchos supermercados en el mundo que están aportando a este proyecto, también están las ONG ambientalistas, o sea que está la FAO también atrás. Bueno, creo que hay muchas instituciones con distintos intereses, distintos interesados, que después se va a conformar ese comité ejecutivo que va a evaluar la guía y darle el aval para que después sea publicada y que todos los países tengan una guía de referencia para hacer cálculos en sus propios países.
Tú nombrabas, bueno, las instituciones que están involucradas en esto, ¿verdad? Pero todos conforman, a ver si yo estoy bien, este grupo que se llama LEAP, L-E-A-P.
Exactamente, es ese mismo. O sea, el proyecto es de FAO, pero la iniciativa está avalada por distintas organizaciones, gobiernos que han puesto dinero para que esto salga. O sea, está gobierno de Holanda, Suiza, Francia, están no sé, Nueva Zelanda. Después está la WWF, que es organizaciones ambientalistas. Sí. Hay privados metidos también, incluso yo creo que importante es los que han hecho las otras guías, la PAS 2050 y las normas ISO también están dentro del comité ejecutivo, o sea que también están interesados, porque estas guías van a tomar mucho de lo que hacen esas otras, entonces están interesados también en que, o sea, creo que en el fondo todos están interesados porque haya una guía que sea de uso generalizado en el mundo, ¿no?
Uh-huh. Hacer un repaso por lo menos de los temas del taller.
De acuerdo. Yo creo que en el taller lo que hicimos fue un poco, en principio, dar un poco la experiencia nacional, o sea, todos los distintos expertos que estábamos, dimos un poco la visión, y después nos enfocamos directamente a cuáles serían las metas para ir cumpliendo para lograr tener a fin de año por lo menos un primer borrador de estas guías. Yo creo que estuvo muy, muy bueno la discusión que se armó, temas de asignación, digo, hay discusiones muy muy metodológicas, por ejemplo, no sé, un sistema lechero cuánto de las acciones se le adjudican a la carne y cuánto a la leche. Un ejemplo muy básico, pero que ahí uno tiene que poner límite y tiene que marcar a qué le cuantifica las emisiones, ¿no? Es un ejemplo, ese es un ejemplo bien claro. Otra es qué cosas se toman en cuenta de la medición. Creo que en esto, por lo menos Uruguay marcó la postura, o yo traté por lo menos de marcar la postura de que lo que siempre hemos hablado en el Uruguay sobre el tema de no solo cuantificar las emisiones, sino también cuantificar las capturas de carbono. Digo, porque si esto se trata de hacer más que nada una cuantificación de emisiones, que se trate de hacer un balance, en realidad, ¿no? O sea, porque las emisiones no son solo emisiones, sino también en el proceso se dan capturas. Quizás las capturas del suelo no son tan claras hoy a nivel mundial, por eso no se introducen, pero sí me parece que son importantes en nuestros sistemas que tienen áreas forestales de montes de sombra y abrigo, o montes ribereños, muchos de ellos. Digo que ahí hay una captura de carbono en el suelo por la parte forestal que hoy no son tenidas en cuenta, y creo que expresé claramente que para nuestro interés, que uno de nuestros intereses es que eso también sea contabilizado dentro del balance. Creo
que eso cuando escuchamos lo hablar de la cuenta del carbono es eso, ¿verdad? Se maneja como una especie de contabilidad, así que por un lado emitimos y por otro lado captamos, ¿verdad? Es cuando sientan eso, bueno, se refiere a lo que tú estás hablando, ¿no?
Exactamente, ¿no? Por eso consideramos que es un tema bien importante que ninguna guía toma en cuenta, y me parece que es importante, y ahí tuvimos el apoyo de Brasil, uh-huh. O sea, de un experto que había de Brasil, que a su vez es el líder del grupo, que me parece que fue una intención bien oportuna, porque era el mismo sentir de Brasil, o sea que es bueno tener cuando empezamos a sumar esfuerzo para las cosas que también a nosotros nos interesan, ¿no? Y eso fue fundamentalmente las actividades que vamos a ir desarrollando a futuro en el grupo.
Si comparamos varios sistemas, ¿verdad? ¿Cuál es el que emite menos y cuál es el que emite más?
Vamos a separar por sistema, porque si no separamos por sistema es difícil sacar determinadas conclusiones, ¿no? Uh-huh. O sea, primero, hablando de un sistema criador, digo, como esto mide intensidad de emisiones, o sea, lo que eso, la sustentabilidad la mide, pues el indicador es la intensidad de emisiones. O sea, por supuesto, cuando yo más tenga, mejores porcentajes de estete tenga, mejor producción de carne por hectárea tenga en mi sistema, y mejor peso de estete, cuando en torres y zonas más jóvenes tenga mejores preñeces de las categorías jóvenes, y yo todo eso que me haga mejorar la eficiencia del sistema criador, es el que va a tener menos intensidad de emisiones, ¿no? Ah. Eso es bastante bastante lógico. Entonces, en los sistemas criadores yo creo que nosotros podemos sacar muy buenos indicadores trabajando únicamente campo natural. No tengo por qué intensificar al mango ni hacer el 50% del área pradera para tener buenos indicadores, ¿no? O sea, entonces, en la cría, por lo menos los estudios que nosotros tenemos, es que bueno, en la medida que yo logro mejores asignaciones de forraje para el rodeo, o sea, que tengan mejor cosecha de forraje, eso repercute directamente sobre los indicadores productivos del sistema, hace que yo tenga menor intensidad de emisión. Lo hemos estudiado, bueno, en el estudio que hicimos, claramente quedó de manifiesto que los sistemas que más producción de materia seca tienen son los que tienen mejores performances reproductivas y productivas en general del sistema, ¿no? Después, cuando nos vamos al sistema de producción de carne, ahí cambia bastante la cuenta, ¿no? O sea, porque ahí va enfocado a la cantidad de alimento también, y ahí sí, cuanto yo más alimento tengo, mejor es la eficiencia de conversión. Por ejemplo, no sé, yo en un feedlot puedo tener, o sea, una terminación a feedlot puedo tener producciones de eficiencias de conversión de 8 a 1, 7, 8 a 1. Si yo lo hago con pasturas implantadas, y 8 a 1 quiere decir que 8 kilos de alimento va a producir un kilo de carne, ¿no? Cuando me voy a un sistema con praderas y algo de grano, puedo estar hablando que puedo ir de repente a 13, 14, 12, dependiendo del riesgo, ¿no? Y si me voy ya a sistemas más más de invernadas de campo natural, ya bueno, eso ya cambia quizás a 20 o 25 kilos de materia seca para producir un kilo de carne. Cuando uno hace esa cuenta, evidentemente los que tienen mejor eficiencia de conversión tienen menos emisiones. En el caso del feedlot, que uno le suma las emisiones de la producción del alimento, en el otro caso de pasturas implantadas y granos, que le suma las emisiones para producir ese kilo de materia seca. También la alta eficiencia de producción de carne contrarresta todo el aumento de emisiones por la producción de ese alimento. Por más que yo tenga altas emisiones para producir el alimento, la buena eficiencia de conversión que tiene hace que igual tenga menor huella de carbono, ¿no? Por decirlo así.
¿Y qué pasa cuando nos comparamos con el resto del mundo o con la región?
Mirá, yo creo que hoy me parece que no está, por lo menos yo no percibo internacionalmente, que eso puede intercambiar bastante, que hoy las cosas estén interesadas en ver los numeritos, ¿no? ¿Cuál es tu numerito y cuál es el mínimo para producir carne? Lo que sí me parece que estamos en una coyuntura mundial de que todos están mirando el tema de la sustentabilidad, de los sistemas de producción. Creo que ese es el tema que quedó de manifiesto, y yo creo que para poder medir cuál es el impacto de la producción, uno necesita guías. Entonces me parece que hoy me parece que los mercados exigentes, digo, pensando que hoy Europa hasta que no tenga la reactivación fuerte, yo creo que no va a empezar a exigir nada a los mercados de donde importa. Y creo que hoy está enfocado más que nada a lo que es a explorar un poco más cuál es el etiquetado que hoy o mañana se puede pedir sobre estas cosas. Y lo otro, tratar de hacer guías para que todos cuenten con guías accesibles para poder cuantificarse su impacto. Digo, ese es el decir hoy, pero eso está muy latente y que a largo plazo yo creo que va a ser el tema que va a estar, que lo que van a pedir los mercados compradores lo van a pedir. O sea, la sustentabilidad, es más, te diría que será de gases de efecto invernadero y también será otros indicadores, ¿no? O sea, huella hídrica, biodiversidad, uso de agroquímicos, etcétera, ¿no?